Yo espero que ustedes sepan que no estoy jugando aquí. Esta es mi Biblia. Cuando me vean aquí, por eso yo no lo trato de esconder, lo pongo así, para que lo vean, porque aquí está todos los evangelios, están todas las notas que tengo para mi homilía y todo está aquí. Así que, bueno, hoy quiero pasar un rato con ustedes hablando de este evangelio, porque es un evangelio que se tiene que interpretar, porque si no lo interpretamos bien, puede llevarnos a un malentendimiento de lo que la iglesia enseña. Y déjenme hablar de lo que la iglesia enseña. Miren, hermanos, el problema con muchos cristianos de otras denominaciones protestantes es que muchos de ellos lo que hacen es agarran un versículo de la Biblia y entonces dice, ajá, ¿no ves? Ahí dice ABC. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, ay, sí, dice ABC. Pero entonces se les olvidó que hay otra parte de la Biblia en el Nuevo Testamento también que dice CDEF. Y entonces no toman la cosa entera en contexto. Entonces lo que la iglesia siempre trata de hacer, y ha estado haciendo hecho con esto, con la ayuda del Espíritu Santo por 2000 años, es mirar a la totalidad de la enseñanza de la Biblia y cómo se ha interpretado en los tiempos apostólicos, y entonces lo que se llama los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia siempre se refiere a los cristianos que vivieron inmediatamente después de los apóstoles. Entonces a ellos se le da prioridad como ellos entendían la interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contacto con los apóstoles. Y los apóstoles estaban en contacto con Cristo. Así que si alguien estaba en una situación buena para interpretar bien lo que Cristo había dicho y lo que se había escrito, son los apóstoles y entonces los padres de la iglesia, que vivieron por lo menos en el segundo y el tercer hasta el cuarto siglo. ¿Okay? Porque estaban más cercanos a Jesucristo. Entonces, hoy tenemos que tomar estos versículos, porque los versículos se tienen que interpretar, pero interpretar dentro de lo que el entendimiento católico. Nunca se les olvide, el problema con la Biblia no es que la Biblia está bien o mal o esto, es que hay veces que la Biblia dice cosas en un lugar que te hacen sentir, así. Pero entonces en el otro lugar dice, pero en este caso no. ¿Entiendes? Y entonces tenemos que ver cómo se interpreta la diferencia. Así que vamos a empezar. Estoy tomando en el Evangelio. Y voy a empezar frase por frase, porque es importante. Empezando. Estamos leyendo del Evangelio según a San Mateo, el capítulo 5, versículo 38 y a 48. Si alguno de ustedes tiene su Biblia, en su iPhone o cualquier cosa, lo pueden sacar, no tengan pena. ¿Okay? Entonces, dice ahí, en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, ¿han oído que se ha dicho ojo por ojo y diente por diente? Entonces, ¿de dónde saca Jesús eso? Pues es parte del Antiguo Testamento. Entonces parece que lo que está pasando es que en el Antiguo Testamento le estaban diciendo a la gente que cometan violencia. Porque ahí dice ojo por ojo y diente por diente. Pero acuérdense que la situación con la Biblia es que el hombre, que lo que Moisés y el Antiguo Testamento tenía que hacer era reducir, así se dice, reducir cosas que estaban pasando. Por ejemplo, imagínate que alguien insultaba a tu esposa. Y entonces tú dices, ¡ah! Insultó a mi esposa, lo voy a matar. Nota lo que está pasando. Moisés dice, ¡ah, no! Uno no puede hacer, esa es una exageración de violencia. Y no puedes, tienes que limitarte en la retribución. Tienes que limitarte en retribución a lo que te hicieron a ti. No puedes hacer más que lo que te hicieron a ti. Por eso empezó la ley de ojo por ojo y diente por diente, para reducir lo que hoy en día, lo que era en esos días, la venganza. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que hasta hoy en día, mis hermanos, yo no sé si ustedes de vez en cuando lo escuchan por en las noticias, pero en muchos lugares musulmanes, por ejemplo, hay lo que se llama asesinatos de honor. ¿Okay? Porque si una señorita, por ejemplo, deshonra a su familia muchas veces tiene el poder de matarla. Y eso ocurría en tiempos antiguos. Y eso es lo que Moisés está tratando de decir, no puedes hacer eso. Pero entonces viene Jesucristo. Y Jesucristo, claro, que si se acuerdan de la semana pasada, Jesucristo dice, han oído que si se ponen, si matas a alguien, está contra la ley. Pero yo les digo que si hasta se ponen enojados. ¿Se acuerdan? Que él está diciendo que no puede ser una justicia externa. Tiene que ser un cambio de corazón. Y entonces, nota lo que Jesucristo dice. Pues les han dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. Ahora, esto tenemos que verlo bien. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar eso? Porque desde un punto de vista, Jesucristo ahí está diciendo, nadie puede usar violencia para nada. No se puede resistir al hombre malo. Ahí lo dice. Pues entonces tendríamos una situación en que ninguna sociedad pudiera tener policía. Porque cuando tú llamas, tú puedes decir, ah, no, yo soy un pacifista. Pues yo no hago nada violento, pero voy a llamar a la policía. Pues no puedes. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que estás haciendo es delegando la violencia. Porque tú sabes que la policía viene con pistolas. Entonces lo que estás diciendo es, ah, no, yo no uso pistolas. Pero óyeme, sí, venga acá, policía, úsala. ¿Ok? Entonces, no puedes ni llamar a la policía. Imagínate, una sociedad que no tenga ningún orden, porque todos los criminales están sueltos haciendo lo que les dé la reverendísima gana. Entonces, bueno, ¿qué quiere? ¿Eso es lo que la Biblia enseña? Sí y no. Quiero referirles a San Pablo. En la carta de los Romanos, y acuérdense, la Biblia está totalmente inspirada, los evangelios también como Pablo. Romanos, capítulo 13, versículo 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a lo malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano el Estado lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. ¿Me entiende? Ahí entonces tenemos a Jesús en un lugar y entonces a San Pablo, que está ahí mismo, entendiendo una excepción. Entonces, ¿de qué se está hablando y cómo balanceamos esto? Tenemos que acordarnos que en nuestra vocación cristiana todos tenemos una vocación un poquitico diferente. Jesús sabía que su vocación era dejarse que le hicieran lo peor que el mundo podía hacerle. Yo estoy convencido, hermanos, que la noche antes de que Jesús sufrió, él se arrodilló y le dijo: Padre, si es posible que pase este cáliz sin que yo lo tome, que me pase, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, mi pregunta siempre cuando yo estoy enseñando, yo pregunto esto. Bueno, si le dijo Jesús: Padre, si es tu voluntad, que no tome de esto, pero que no sea la voluntad mía, la tuya. Entonces, ¿qué pasó? Lo crucificaron. Pues entonces, ¿fue la voluntad de Dios que Jesús fuera crucificado? Piénsalo. ¿Fue la voluntad de Dios que Cristo fuera crucificado? ¿Y por qué? ¿Para qué? No podía Dios decir: nah, no importa. No fue la voluntad de Dios, Padre. Déjame decirte lo que pasó. En Dios hay dos tipos, en nosotros y en Dios, hay dos tipos de voluntad. Yo te puedo decir, es mi voluntad que tú te pares de ahí y que camines para allá. Esa es mi voluntad. Esa es la voluntad directiva. Te estoy dirigiendo que hagas algo que yo quiero que tú hagas. Pero entonces hay otro tipo de voluntad. Tú sabes, por ejemplo, que un niño que está caminando con su en contrario de lo que tú le has dicho, que está montando la bicicleta en la calle, bueno, en la acera. Y tú sabes, tú le dijiste: espérame, espérame. Y el niño dice: no. Y se va y monta la bicicleta. Tú sabes que se va a caer. Pero ¿qué haces? Dices: deja que se caiga un poquito. Lo voy a permitir para que se dé cuenta de lo que está haciendo. ¿Tú deseas que el niño se caiga? No. ¿Pero lo permites? Sí. Nota la voluntad permitiva. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? En ese momento Dios dijo, en efecto, dijo: mi hijo Jesús, yo no quiero que te pase esto. Yo no quiero que tú sufras. Pero yo tampoco quiero que cuando te amenacen la vida con sufrimiento, que tú, que eres Dios hecho hombre, sigas corriendo y te vayas corriendo. Porque entonces lo que ha ganado es el mal. Porque la amenaza y Satanás ganó. En efecto, lo que el Padre le dijo es: deja que te hagan lo que les dé la gana. Porque yo voy a estar contigo y yo no voy a dejarlo que pase así. Hasta que si te matan, no se va a quedar así. Entonces lo que Cristo tuvo que hacer es enfrentarse, y nota lo que Él hizo. No resistió al mal. Dejó que le hicieran lo que queríamos. Porque fuimos nosotros. Le dejó que lo hicieran. Y entonces, cuando lo mataron y lo pusieron en la tumba, al tercer día dijo Dios Padre, no, y lo resucitó de la tumba. Entonces, cuando Jesucristo está diciendo, ustedes no resistan al mal, ¿qué está hablando? De alguien que quiera imitar su vocación. Muchos mártires han decidido que ellos quieren dejar imitar a Jesucristo y dejar que pase lo que pase. Ahora, ¿todo el cristiano tiene que hacer eso? No necesariamente. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas el derecho de hacer con tu vida eso, dejarte que te martiricen, la iglesia también reconoce que cuando una persona te está asaltando, tú tienes el derecho de defenderte a ti mismo. Tú tienes el derecho de defender. Claro, que no puedes, todo lo que tienes es el derecho de parar lo malo que te van a hacer. No puedes hacer más que parar lo malo. Imagínate que alguien venga y te dé un cocotazo. ¿Ok? Tú no tienes el derecho de tomar una pistola y de... ¿Ok? No tienes ese derecho. No tienes que dejarte que te den un cocotazo. No tienes que decir, ay, dame otro. ¿Ok? No tienes eso. Pero tampoco tienes el derecho de pegarle un tiro. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando ahí es que nosotros, algunos pueden tener el derecho de martirio, pero otros tenemos el derecho de defendernos. Y no solo el derecho. Si alguien viene y está haciéndole algo malo a otra persona, tú no tienes el derecho de no llamar a la policía. Si alguien está abusando a un niño, tú no puedes decir, ah, no, yo soy un pacifista. Yo no voy a llamar a la policía. Tú puedes, si te están martirizando a ti, está bien. Tú lo puedes hacer. Pero tú no puedes decir, ay, yo no voy a llamar a la policía. ¿Por qué? Porque no, yo estoy imitando a Cristo, deja que lo maten. Claro que no. Así, eso no es lo que enseña la iglesia. Hermanos, en lo último, la violencia. Un teólogo que yo admiro mucho dijo esto. Lo voy a traducir porque lo tengo en inglés en mi cabeza. Dijo esto. La violencia, cuando está justificada, no es una opción, sino un deber triste. La violencia, cuando está justificada, no es una opción, sino un deber triste. Miren, hermanos, yo he hablado con muchos militares y con muchos policías que tienen que usar la violencia de vez en cuando. Y yo siempre les digo a los militares y a los policías, tú tienes el deber de amar lo que tú proteges y defenderlo, pero y parar la persona que está tratando de dañarlo. Pero no tienes el poder y la opción de odiar al malo. Tienes la responsabilidad de pararlo, pero es un hijo de Dios. Te puedes poner enojado con él, pero no desearle lo malo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que tenemos que, y oye la primera, la cosa otra vez, dice aquí, han oído que ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ahí viene la próxima parte. Nota ahora lo que Jesucristo dice. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos. ¿Qué? Háganle bien a los que los odian. Y rueguen por los que persiguen y los calumnian, para que sean hijos del Padre Celestial. ¿Cómo tú vas a amar a tu enemigo? Pues, de verdad, Jesucristo lo dijo, y se tiene que hacer. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros no entendemos las palabras que Jesucristo estaba usando. En los tiempos de Jesucristo, había una mezcla de el idioma griego y el idioma hebreo. Mucho como hoy en día. El otro día yo estaba hablando con una persona que era hispano, y les aseguro que decía una oración en inglés y entonces otra oración en español. Y en medio de una oración usaba dos palabras en inglés y cinco en español. ¿Okay? Y era una mezcla que hacía. Y así era en el tiempo de Jesucristo. Usaban palabras en griego y usaban palabras en arameico y hebreo, que era la lengua de los judíos. Pues entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jesucristo está hablando del amor, los griegos tenían cuatro diferentes palabras para el amor. Yo les he dicho esto antes. La primera palabra, y son cuatro diferentes tipos de amor. El primer tipo de amor de los griegos es storge. S-T-O-R-G-E. Storge. ¿Qué quiere decir storge? Storge quiere decir afecto. Le tengo afecto a una persona, o a un gatico, o a mi patria. Afecto, es general. El segundo tipo de amor, filia, es una amistad profunda entre dos personas. Profunda. Nosotros usamos filia cuando hablamos de la ciudad de Filadelfia. Filadelfia. ¿Ok? Filadelfia, que Delfos es hermano y filia es amor. ¿Por qué tú le crees que le dicen a Filadelfia the city of brotherly love? Porque es Filadelfia. ¿Ok? Entonces, el tercer amor es el amor que se llama eros, de donde viene la palabra erótico. Erótico hoy en día solamente para nosotros quiere decir sexual, pero es cualquier amor romántico. Entonces, nota, ahí hay tres, falta el cuarto. Jesucristo no estaba diciendo, ay, le tienes que tener afecto a tu enemigo. Él no estaba diciendo, oye, le tienes que ser amiguito con tu enemigo. No estaba diciendo, óyeme, tienes que enamorarte de tu enemigo. Estaba usando la cuarta palabra. ¿Y cuál es la cuarta palabra? Agape. Agape. O, en latín, caridad. Charity, caridad. Entonces, ¿qué es caridad? ¿Qué es agape? Nada más que les doy un ejemplo en la vida de Jesucristo. Y se lo he dicho antes. Ustedes ven ese hombre ahí colgado. Ese hombre es Dios. Nosotros, no fueron los judíos, no fueron los romanos, fuimos nosotros. Nosotros, los representantes del género humano, los crucificamos. En ese momento, Jesucristo pudo haber mirado a su Padre y haberle dicho, Padre, mira lo que estos desgraciados me han hecho. Para el demonio con todos ellos. Pero ¿cuáles son las palabras que le salen de la boca? Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. ¿Ustedes creen que Jesucristo tuvo afecto por nosotros en esos momentos? No. Los habíamos abandonado. ¿Crees que era nuestro amiguito? No. cree que estaba enamorado de nosotros? Nah. Entonces, ¿qué tenía? Tenía agape. ¿Y qué es agape? Agape es cuando tú te identificas con Dios para mirar a lo que está enfrente de ti con sus ojos y desear lo que Él quiere para esas personas. El amor es la decisión, el agape es la decisión de unirte con Dios para identificarte y ocuparte por otro. Siéntate como te sientas. Nota que los otros tres tipos de amor son sentimientos. Agape es una decisión. Él, aunque se sentía como un perro, decidió unirse con Dios y decir: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es lo que Jesucristo se refiere. Cuando tú tengas un enemigo, tú puedes defenderte, pero tú no puedes desearle el mal. Todo, tú también tienes, y es duro, porque déjame decirte, cuando alguien te hace algo, por dentro estás que le quieres quitar cualquier cosa que le puedas quitar. A mí nunca se me olvida, me pasó una vez que yo estaba caminando, quería, manejando en una calle, y no estaba parado en una luz roja, y no vi enfrente de mí que un hombre estaba cruzando la calle, y estaba vestido, era una noche llena de lluvia, y estaba vestido totalmente de negro, y yo empiezo, y entonces veo el hombre enfrente de mí, y paro, y no le doy. Y entonces el hombre me mira por fuera así y me da el símbolo del medio dedo. Me da el símbolo internacional de, ¿lo sabes? Y en ese momento, yo le juro, oiga, en ese momento yo quería salir, me voy a pelear con él, lo voy a patalear. Y entonces, abriendo la puerta ya para empezar una pelea con este hombre en el medio de la noche, me empiezo a dar cuenta y digo: oye, espérate. ¿Tú te imaginas el periódico mañana? Ahí el cura de San Cirilo metido en una pelea en el medio de la noche. Y entonces yo dije: no. Y cerré la puerta y entonces hice, pero me lo quería comer. ¿Ok? Pero entonces cuando me fui de ahí dije: ok, Señor, le estoy deseando la muerte, pero no puedo hacer eso. No lo puedo hacer porque tú me dijiste, lo que me hizo me dolió mucho, pero yo no puedo desearle el mal. No me sentí así, me sentí horrible y con un enojo por horas. Pero hay un versículo en la Biblia que dice una cosa muy importante. Dice: la ira y la venganza son cosas odiosas, pero el pecador las abraza. El pecado no está en sentirlo. El pecado está en abrazarlo, en decir: sí, ahí está el pecado. Lo vas a sentir, pero no lo tienes que abrazar. Entonces, terminando, también dice el Señor: conoce sus pensamientos. No, espérate. Porque si usted, entonces nos dice la última cosa, que es verdad. Dice: porque para que sean hijos del Padre Celestial, que hace su sol salir a todo el mundo, a los malos y a los buenos. Porque si ustedes aman a los que los aman a ustedes, pues ¿qué recompensa tiene ahí eso? Y no hacen lo mismo los publicanos. Y si saludan a sus hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué tiene de extraordinario? ¿No hacen mismo los paganos? Pues claro. Entonces Jesucristo dice: óyeme, déjame decirte, ser ser cristiano no quiere decir ser nice, ¿ok? Mucha gente es nice, ¿ok? Pero si tú vas a ser cristiano, tú tienes que hacer el esfuerzo de tratar a todo el mundo con, y aquí viene mi palabra favorita, respeto. ¿Sabes por qué? A mí me encanta la etimología. Y el respeto viene de, y ya lo saben muchos de ustedes, re, que quiere decir hazlo otra vez. Y spec, quiere decir mirar como espectáculo. ¿Ok? Mira otra vez. Cuando tú respetas, estás diciendo, Señor, miré a la situación de los ojos humanos, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis prejuicios. Pero Señor, yo quiero mirar a todo el mundo con respeto. Usando tus ojos, yo quiero mirar a esto. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que mirar a todo, no con la respuesta inicial. Tienes que mirarlo con respeto. Mira otra vez. Y mira con los ojos de Dios. Es duro. No les estoy diciendo que es fácil. Pero ser discípulo de Jesucristo cuesta. Por eso nosotros le decimos, no seas católico por tradición, sino discípulo con intención. Porque cuesta y es trabajo. Pero si tú quieres hacerlo, tienes que hacer el esfuerzo. Y esa es la única manera que vas a poder llegar a lo que último dice aquí. Y ya el cura se va a callar, así que ya pueden empezar a decir, ya está, padre, ya. Okay. Y viene lo que dice la última oración. Ustedes, pues, tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Tú no puedes solamente vivir por tanto de bien por fuera. Tú tienes que cambiar por dentro. Eso es lo que el discípulo hace. Ahora les pido que vamos a tener a 3 bautizos, así que les pido que vengan a anunciar los bautizos.